Seguimos en Puente 1. Como comenzábamos diciendo en el programa, nos queríamos ocupar en particular del tema de la fuga que ocurrió esta semana del penal de Ezeiza. Y para hablar de este tema y otros temas relacionados con la situación de del aparato represivo en Argentina, estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, de la Correpi. Buenas tardes, María del Carmen.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, queríamos en primer lugar pedirte una reflexión sobre este hecho que ocurrió en la semana con la fuga del penal de Ezeiza, que aparentemente está presentado como una disputa interna entre distintos sectores dentro del servicio penitenciario.
Sí, bueno, esa suele ser la salida sencilla que tienen para explicar estas cosas e incluso hacer aparecer como solución un recambio de jefatura. En realidad hay bastante para decir sobre este episodio de Ezeiza. Lo primero es que, indudablemente, por lo menos para los que conocemos el penal, sabemos cómo están ubicados y dispuestos los distintos pabellones, sobre todo los de máxima seguridad, las distancias que hay con los alambrados y a la propia ruta. Parece bastante poco razonable imaginar que alguien haya podido escaparse de la forma que nos lo están contando, por ese túnel donde no pasa ni una contorsionista.
Sí, daba la impresión de que por ahí no salió nadie, ¿no? Más como que salieron por la puerta.
Justo se dé la casualidad de que se perdió el perro, no funcionaban los sensores, no andaban las luces. En fin, demasiado,
se alinearon los planetas.
Poco serio para creerlo.
Sí.
Lo que por el otro lado nos enseñan los episodios parecidos a estos, ocurridos en otros penales, ocurridos en el Departamento Central de Policía y también, ¿por qué no?, en comisarías, es que cuando se producen este tipo de fugas, en realidad lo que ocurrió es que alguien abrió la puerta.
Exactamente.
Y después se intenta armar algún tipo de puesta en escena para decir se nos escaparon y quedar como brutos y no como cómplices, obviamente no por cariño a los presos, sino por algún tipo de reconocimiento material. Otra hipótesis posible también, porque descartarla, es, aunque el número de evadidos podría desmentirla, sería que los hubieran dejado salir para los habituales trabajitos extramuros que los servicios mandan a hacer a los presos y que hayan decidido no volver.
No obstante, pareciera ser también de que tuvo un impacto político muy fuerte e inmediatamente volvió a reasumir Alejandro Marambio al servicio.
Claro, pero ¿sabes qué pasa con eso? También hay bastante para decir.
Sí.
Ayer o antes de ayer, en el cierre de la conferencia general de Lopanal, la presidenta Cristina Fernández decía: en política se puede hacer cualquier cosa menos ignorar la realidad. Y esa frasecita, que seguramente pronunció sin estar pensando en el Servicio Penitenciario Federal, le calza como guante para definir las políticas de su gobierno en la materia. En abril del año 2011, el gobierno nacional, acosado por las denuncias de torturas y de muertes en las cárceles federales, anunció con bombos y platillos que iba a ser un cambio cultural en el servicio penitenciario.
Sí.
Ese cambio cultural se redujo a remover al director que tenían en ese momento, que era Alejandro Marambio, y nombrar en su reemplazo a Víctor Ortel. Hoy, en una situación muy parecida y condimentada con el escándalo de esta fuga que comentábamos recién, el anuncio es prácticamente el mismo y la solución es la inversa: sale Ortel y vuelve Marambio. Durante la gestión de Marambio fueron asesinadas más de 200 personas detenidas en cárceles federales y se multiplicaron enormemente en relación a periodos anteriores las denuncias por aplicación de tormentos, a pesar de que, como sabemos, es grande la reticencia de las víctimas por temor a las obvias represalias. Y estos son datos que no solamente surgen de nuestros informes o de los informes hechos en común con otras organizaciones, como el que hace muy poquito presentamos junto con la agencia Walsh de la represión en los 10 años de gobierno kirchnerista, sino que se pueden corroborar, por ejemplo, entrando a la página de un organismo oficial de gobierno como la Procuración Penitenciaria Nacional. Ahora, durante la gestión de Ortel, no disminuyeron ni las muertes ni las torturas, siguieron multiplicándose al infinito, el número de muertes en penales federales creció enormemente. Y para que nos demos una idea, según la Procuración Penitenciaria Nacional, en este momento lo tienen colgado este dato en la portada, están investigando 429 casos de tortura ocurridos en 2012 y 367 desde el 1 de enero de este año al 1 de mayo.
Estamos hablando de hechos dentro de las cárceles.
Dentro de las cárceles federales, sí. De los cuales tomó conocimiento la Procuración Penitenciaria de la Nación. Exacto. Y que decidió investigar.
Ahora,
o sea que no son en absoluto todos. Entonces, lo que nosotros decimos desde Correpi es, Ortega y Marambio son dos versiones alternativas con un discurso ligeramente variado, uno se viste de hombre araña, el otro tiene pinta de señor serio, pero son dos versiones alternativas de una misma realidad. La realidad de las torturas y las muertes que convierten las cárceles en lugar de exterminio, y por eso decimos que tiene que ver esta frasecita del otro día de Cristina Fernández, porque es una realidad que no se puede ignorar.
Ahora, ¿no te parece que hay una relación entre esta situación dentro de las cárceles y la situación afuera, en donde ocurre periódicamente los casos de gatillo fácil? Yo estaba leyendo informes de la Correpi.
Precisamente, claro. Están hablando de otra metodología, de otra herramienta, de una misma política represiva. Nosotros sostenemos que la necesidad que tiene cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases de reprimir se va a manifestar de diferente manera en las diferentes circunstancias, en los diferentes lugares y en relación a los distintos grupos de personas que alternativamente haya que reprimir. No es lo mismo lo que sucede en el barrio con el patrullaje y la presencia de grupos que militarizan los barrios, desde prefectura, gendarmería, en la ciudad de Buenos Aires, también la metropolitana y la federal, en las provincias, las policías provinciales y también la federal, de acuerdo al lugar de que se trate, qué es lo que sucede adentro de una cárcel o la forma en la que manejan una situación donde tienen una movilización de trabajadores en la calle o una fábrica tomada durante una huelga o una situación de hartazgo de pasajeros de un tren donde están viajando como ganado. Cada una de esas situaciones tiene sus herramientas específicas. En el barrio, para el disciplinamiento, para el control social territorial, están las detenciones arbitrarias, está la tortura sistemática en las comisarías, está el gatillo fácil. Para la represión selectiva a los sectores organizados de la clase trabajadora, está la represión directa a las movilizaciones, los asesinatos en manifestaciones y, por supuesto, la criminalización del conflicto social a través de la promoción de causas penales, incluso al costo de presos políticos. Frente a otro tipo de situaciones, como por ejemplo la hiperpoblación de las cárceles, están estos recursos que tienen que ver con el exterminio. O sea, si vemos, al margen de cuál sea la causa de la muerte, porque muchas veces aparecen en los registros oficiales que se murieron 10 presos y figura consignado causa natural, y resulta que la causa natural es una cuchillada en el costado, sí, o es un estrangulamiento, o es una muerte por fuego, por quemadura, porque ponen lo que se les da la gana. Es lo mismo aquella clásica historia de las comisarías, del preso que se descompensó durante la noche y apareció muerto, como le dijeron a la mamá de Sergio Durán en la primera de Morón, y resulta que al pibe lo habían estado torturando durante 8 horas y murió al término de esa sesión de tortura cuando se agotaron sus mecanismos de defensa. Por eso digo, dejando de lado la causa de la muerte de las personas privadas de su libertad en cárceles, la incidencia, sobre todo en una población que no nos olvidemos, es una población joven, porque el promedio de edad del preso es bastante bajo, son muy raros los casos de personas más grandes, y en cambio la enorme mayoría son personas de menos de 35 años. Pensemos que en Magdalena, en el pabellón que se prendió fuego, donde murieron 33 detenidos,
sí,
el más viejo de los que estaba en ese pabellón tenía 30 años.
Casualmente estaba leyendo un informe de la Correpi en donde mencionaba que el 50% de los 3.392 casos registrados desde el año 83 eran menores de 25 años.
Exactamente, bueno, que eso nos da la pauta del objetivo de ese tipo de represión, que es el disciplinamiento. ¿A quién hay que disciplinar? ¿Al que ya llegó a los 50 y no tiene más ganas de hacer nada? ¿O al que tiene menos de 25 y todavía puede pegar el salto de darse cuenta que para vivir de otra manera tiene que hacer algo?
Ahora, me llamaba la atención que además, tomando ese mismo informe, de esos 3.392 casos, 2.224 corresponden a los últimos 10 años.
Sí, en realidad te hago una corrección porque ahí vos estás tomando los datos del
2011.
Informe que publicamos el año pasado, en diciembre, en noviembre del año 2012, con los datos hasta el 30 de octubre de 2012.
¿Cuál es el nuevo dato?
Hoy esas cifras ya se han incrementado, se puede consultar para tenerlas actualizadas. Este informe que comentaba recién, que publicamos el 15 de julio junto con la agencia Walsh, que se llama Una década ganada, ¿para quién? Y es un informe sobre toda la política represiva a lo largo de estos 10 años de gobierno kirchnerista. Resumé los datos del 25 de mayo de 2003 al 25 de mayo de 2013, y no solamente sobre muerte, sino sobre el conjunto de todas estas distintas modalidades que estamos comentando. En el capítulo de muertes en cárceles, comisarías o por gatillo fácil, los números son bastante más elevados que los que vos mencionabas. Ya estamos arañando los 4.000 casos en total. Uh-huh. Y los casos ocurridos durante los 10 años de gobierno kirchnerista ya son 2.800.
En el día de hoy, el gobierno anunció un plan de colaboración y asistencia para la seguridad. No sé si pudiste leer algo al respecto, en qué consistiría.
Mirá, si vos pones en Google Plan Nacional de Seguridad más anuncio,
sí,
y le das clic, te va a aparecer uno cada dos o tres años en los últimos 20 años en la
Argentina. Claro, pero llama la atención que justo hoy, en la misma semana en que ocurrió el problema de NSA, se lanzaron con esta noticia.
Aparecen, claro, cuando hay que pintarse la cara y mostrarse como que se está haciendo algo.
Exacto.
Para un tema que aparece como prioritario en la cabeza de la gente que va a votar según las encuestadoras. Si vos escuchás un ratito la radio a la mañana, en cualquier emisora de las que tienen pauta publicitaria de los distintos gobiernos nacional, provincial o municipales, te vas a cansar de escuchar la publicidad del municipio de Tigre, la publicidad del municipio de Malvinas, Argentina, la publicidad del municipio de San Isidro, la publicidad del municipio de Morón, todos compitiendo a ver quién muestra que puso más cámaras en la calle, que le pagó más patrulleros a la policía bonaerense, que inauguró más centros de control de tránsito con monitoreo permanente de las zonas conflictivas, que no son otra cosa que las zonas pobres, las zonas conflictivas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo que te está mostrando es que estamos en campaña. Y cuando uno está en campaña tiene que salir a vender lo que cree que el otro quiere comprar. Y cómo el repiqueteo de ese discurso oficial, sumado a la forma en que desesperadamente le consiguen consenso para reprimir los grandes medios de comunicación, peleados o no con el gobierno, porque ahí, cuando se trata de una cuestión de clases, desaparecen las fricciones internas entre los distintos sectores de una misma clase, ¿sí? Al calor de todo ese repiqueteo, bueno, anunciar medidas en relación al tema de la inseguridad es negocio.
Muy bien, María del Carmen Verdú, te agradecemos la comunicación y seguramente volveremos a comunicarnos para tocar estos temas.
Cuando ustedes gusten, compañeros, hasta luego.
Hasta luego.